Empezó.
Sí.
La situación que se nos ha narrado alrededor de Armero tiene unos antecedentes que, si bien son ciertos y la realidad es que 25.000 muertos o desaparecidos era una tragedia que estaba anunciada, pero que por razones que se han narrado de diferentes maneras, donde se han acusado personas, gobierno y muchas situaciones de falta de prevención, lo cual es casi que un común denominador en nuestro medio, por ser más interventivos que preventivos, deja unos antecedentes y unas situaciones que hoy, verdad, mito o lo que puede hacer, es que la verdad, la tragedia de Armero constituye desde hace mucho tiempo una oportunidad por la crisis que allí se generó, oportunidad que quizás sea vulnerada por muchas situaciones que tienen que ver con la misma comunidad. Entender esta comunidad pues exige ponerse un poco en la situación de ellos, cosa que no resulta fácil. El 13 de noviembre de 1985, en las horas de la noche, el cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz emite una erupción múltiple y bajan los lares que por el río Lagunillas conducen al municipio de Armero. Por el río Gualí bajan otros edificios lávicos que afectan a Honda y se arrojan al río Magdalena. El río Lagunillas se represa y por tercera vez, por lo menos desde el siglo antepasado hasta hoy, que se tienen datos, sepulta por tercera vez la ciudad de Armero. Las narraciones de esta tragedia son múltiples. Los testimonios son dolorosos. Lo que solemos decir es que los volcanes son peligrosos, los volcanes son volcanes sencillamente, y el peligro es asentarse en un lugar por donde ellos tienen que hacer sus depósitos. Más allá de que sean peligrosos, los volcanes son una bendición para la tierra. Después de la tragedia del 13 de noviembre de 1985, en la que el país entra en una crisis, 25.000 son los muertos, los organismos no tienen una forma eficiente para atender una tragedia de estas dimensiones, el país vivía en ese momento una crisis compleja, y en la memoria quedan situaciones que hoy ni siquiera se han resuelto. Datos de esto los podemos encontrar en diferentes lugares. Observatorio Vulcanológico de Colombia, creado a partir de esto, los estudios que hicieron con todo el tema de monitoreo y en fin, muchas situaciones que las podemos tener registradas en unos documentos, pero lo que nos ocupa en este momento es son los planteamientos que estamos haciendo a partir de esa oportunidad que ofrece y que los armeritas le han solicitado al gobierno nacional, al presidente Santos, que fue transmitido al viceministro de turismo, doctor Oscar Rueda, y que posteriormente nos fue transmitido para empezar a hacer una valoración y nueva evaluación de todas las posibilidades que este lugar ofrece. ¿Por qué Armero? Dentro de la política de promoción y mercado, Colombia, destino turístico de clase mundial, se plantea en su resumen ejecutivo la creación de productos turísticos diferenciados de la oferta nacional. ¿Qué es lo que hace diferente a Colombia frente al mundo? Pero a su vez, ¿qué es lo que hace diferente a Nariño de Cauca, a Cauca de Valle, a Valle de Putumayo, a Putumayo de Caquetá, Caquetá de Amazonas, a Amazonas de la región de la Orinoquía, a Tolima de Cundinamarca, a Huila del mismo Tolima, y esa megadiversidad del país ofrece, sin lugar a dudas, la posibilidad de que busquemos los elementos diferenciados para poder diversificar la oferta y, más allá de una copia, buscar en el potencial y en la vocación de cada región cuáles son esos atributos que podemos volver una dinámica turística para hacer que la gente viaje. El departamento del Tolima, en el territorio nacional, posee la zona volcánica de mayor magnitud del país, el complejo Cerro Bravo Machín, como se le conoce, con una caldera de 100 kilómetros de diámetro, deja en el Tolima unas bocas o cráteres y volcanes que podemos enunciar desde el volcán Nevado del Tolima, Nevado del Ruiz, Nevado de Santa Isabel, Cerro Bravo y Machín. El cráter de arenas del volcán Nevado del Ruiz, que ha sido el protagonista de estos episodios trágicos para el país, tiene una vida eruptiva que vale la pena tener en cuenta. Ese elemento diferenciador de la oferta turística, a nivel mundial, saquemos ya un poco de lo nacional, tiene unos valores de diferenciación muy particulares. El gradiente altitudinal que encontramos desde Armero a 370 metros sobre el nivel del mar te lleva por la carretera Líbano-Murillo al volcán y al cráter Arenas a 5.321 metros sobre el nivel del mar. Y más allá de ese gradiente altitudinal, lo que le da un gran valor es que, si bien las tragedias como la del Vesubio, del Pinatú y de otros volcanes, pues hoy no tienen unos testimonios claros. El Vesubio en el año 79 después de Cristo, pues es claro que ya no tiene quien pueda testimoniar aquella tragedia. Ese elemento diferenciador de Armero, por tener los sobrevivientes, lo hace una experiencia de clase mundial, lo cual persigue el gobierno nacional para promover y promocionar el país a partir de una oferta diferenciada. En ningún lugar del mundo se repite, ya no hay sobrevivientes en otros lugares que puedan contar este tipo de tragedias. En Armero hemos encontrado unos sobrevivientes que, si bien viven hoy unas situaciones de dolor, esta oportunidad los debe llevar a una situación de transformación más que de víctimas. La dificultad ha radicado en que el entendimiento entre estas asociaciones no resulta fácil. Hay que entenderlos, hubo que dialogar con ellos bastante, ponernos de acuerdo. Son muchas las cosas que ellos acusan, tal vez más que las que desean. Se han quedado en una queja más que una transformación, y el proceso inicial gastó un año aproximadamente para llegar a una concertación, un consenso con las asociaciones armeritas, que además permiten una lectura al existir una federación que agrupa las asociaciones, pero que muchas veces sus asociados no están de acuerdo con esa federación. Entonces los acuerdos no han sido fáciles, la dificultad de trabajo en equipo es un obstáculo, y hemos hecho unos ejercicios que han permitido que ellos empiecen a entender que están poniendo en amenaza una posibilidad majestuosa de trascender esta tragedia y trascender todo esto para convertirse en un destino turístico de sin iguales particularidades y donde además por su ubicación en el Magdalena Central la conectividad favorece bastante el territorio. Porque es urgente. No tendría ningún sentido que nosotros que se generara una industria turística en el municipio de Armero que involucrara organizaciones ajenas a los lugareños, y esto ya le da una connotación de algo muy particular. Su gente ha demostrado que, si bien es cierto que quieren hacerlo, no han encontrado el modelo para hacerlo. Muchos han sido los intentos y han sido fallidos. Esto lo podemos ver en las edificaciones y la planta física que poseen los municipios de Armero, Guayabal y Lérida, donde dichas infraestructuras pues no han sido utilizadas, lo que deja ver o permite la lectura de que a esta comunidad hay que proponerle un modelo en el cual ellos aprendan a manejar dichas empresas. Es tal el caso de lo que plantea su alcalde actual con la infraestructura que el DPS quiere generar y a la cual el alcalde dice: yo la recibo solo siempre y cuando esta planta física tenga una dinámica comercial para que no sea una planta física como las muchas existentes que no van a servir de nada. Esos intentos fallidos de algunas empresas hoy dejan frente a este proyecto situaciones claras. No podemos hacer otro ejercicio ensayo-error. Tenemos que hacer un nuevo aliento. Ese nuevo aliento que hoy está concertado y que ellos lo han aceptado, las asociaciones, debe tener unos componentes que permitan que la sociedad armerita se prepare para manejar dichas empresas. Queda claro que no tendría sentido que fueran ajenos de la región los que manejaran las empresas que allí caben y las oportunidades que se encuentran dentro de este proyecto. Ellos ya han entendido la dinámica y están dispuestos a que generemos un laboratorio, de modo que este laboratorio lo podamos volver un ejercicio donde evaluemos qué en otras fases podemos desarrollar de acuerdo a lo que esa comunidad pueda demostrar en su capacidad de manejo empresarial y de manejo de una empresa turística que no vaya a convertirse adicionalmente en una oportunidad para hacer transferencias como víctimas y que además no vayan a ser esa oportunidad de la queja frente al gobierno. Si el gobierno tuvo algunas implicaciones en esta situación, hoy nos ocupa un pasado sin rencor, un presente con amor y un futuro sin temor, como lo hemos dicho. Sabemos que si como estamos sobrevivimos, si nos unimos sobresalimos. Hay que reducir esa queja, si bien es cierto que el gobierno tenía unas responsabilidades allí, pues unas acusaciones hoy no nos vendrían bien. No podemos permitir que el ejercicio turístico de Armero se convierta en esa oportunidad de los sobrevivientes para hacer la queja y obtener unos resultados distintos a lo que nosotros queremos plantear y lo que la oportunidad actual del gobierno que se ha asumido y que ha empezado a hacer los ejercicios, pues sea esa oportunidad de transformación. Este nuevo aliento debe poseer unos componentes que están mucho más allá de lo que es una planta física. Los bienes inmateriales de lo de Armero son sobresalientes frente a lo material. El territorio de Armero permite unas lecturas, pero esas lecturas necesitan unos guiones. Esos guiones están en el medio. Por tal razón, en el proceso hemos involucrado Observatorio Vulcanológico de Colombia, algunos vulcanólogos y personas conocedoras de toda la dinámica de los volcanes. Por lo tanto, el ejercicio de transformación debe implicar unos procesos educativos en lo técnico y también en aquello que se puede narrar, pero que no puede ser una narración de dolor, sino de transformación, como lo hemos dicho. El producto turístico innovador para Armero es quizás infinito. Las líneas ocultas de lo que posee son mucho más grandes de lo que en la realidad se ha quedado Armero 27 años después. Las tipologías turísticas de Armero podríamos decir que son en lo religioso, en lo ecológico, en lo de aventura, en el turismo de naturaleza, pero de manera muy especial en una tipología de turismo científico para públicos muy objetivos y segmentos que en el mundo buscan experiencias como estas. Para los nacionales, además, es un producto que bien vale la pena que se conozca, y especialmente en lo educativo. Armero tiene que ser una lección de vida. Armero tiene que ser un espacio de una lectura de eso que nosotros le hemos hecho a la naturaleza. Que si bien podría no ser actos de violencia contra la naturaleza, sí son actos irresponsables frente a ella. Ubicarnos en la zona por donde bajan los lahares de un volcán, eso ya es una irresponsabilidad. Pero nos debemos ocupar es en el hecho de un aprendizaje. El edutenimiento en el producto turístico de Armero debe ser transversal. Todo lo que la gente vive dentro de Armero tiene que tener ese componente que le deje un aprendizaje y que pueda ser puesto en práctica para un respeto por los volcanes y cambiar ese dicho que no va al caso de que los volcanes son peligrosos. La Tierra tiene sus dinámicas y el hombre debe entender esas dinámicas, dialogar con ellas, claro está, y respetarlas, por supuesto. El desequilibrio que hoy la Tierra nos ofrece, pues es producto de una actitud humana, y ese es el caso. Los productos que Armero debe tener son productos muy específicos. Tenemos los datos, tenemos todo lo que está como registro vulcanológico en el país y muy especialmente tenemos los testimonios de las personas, que no podemos dejar que desaparezcan. Hemos hecho un ejercicio con las asociaciones en el cual ellos ya han entrado en una conciencia haciendo este ejercicio. Los que en ese entonces tenían 10 años, hoy tienen 37. Los que tenían 15 tienen 42, los que tenían 20 tienen 47. Los de 25, 52, los de 30, 57, los de 35, 62, los de 40, 67, los de 45, 72. Y lleguemos como al punto de la longevidad. ¿Cuál es
en este grupo el testimonio que mejor pueda ser narrado de acuerdo a cómo fue vivido. Podríamos pensar que un niño que en ese entonces tenía 10 años, su narración es muy subjetiva, igual que la de 15 y tal vez el de 20. Y en este tipo de ejercicios, además, solemos magnificar los acontecimientos para alguna situación o por alguna necesidad que desconocemos. Podríamos considerar que los que tenían 35, 40 y 45 aproximadamente ese rango, son los que podrían contar o podrían o tendrían los testimonios después de una selección con mayor credibilidad y de mayor trascendencia, pero claro está que esos testimonios no pueden convertirse en una oportunidad de manipulación o de víctimas. Ese es uno de los ejercicios donde hay que trabajar para que los guardianes de esa memoria no vayan a convertir en este en un espacio de dolor. Vulnerabilidad que es bastante evidente, o sea, y lo vemos en los ejercicios que al día de hoy en su dinámica comercial se viven en el antiguo armero. Las oportunidades tienen que ser oportunidades comerciales. Esta tragedia hay que convertirla en transformación, en innovación, en proyecto de vida para los sobrevivientes y en mejoramiento de la calidad de vida de aquellos que hoy, pues, hay que reconocerlo, tienen un pasado que por la tragedia tal vez no ha permitido trascender a otras dimensiones, y este es el caso para que ellos puedan trascender allá. En la narración se nombran las amenazas. El caso de el inventario y las fichas que tenemos de armero, podríamos mirar que la casa del visitante, el parque de los fundadores, la cruz de Juan Pablo II, la tumba de Omaira Sánchez, las ruinas en pie, la iglesia del Carmen, el parque microempresarial de Armero, pero llegamos hasta el anterior. Son hoy los componentes con los que debemos construir el producto turístico. Las plantas físicas que voy a nombrar en este momento demuestran que la comunidad armerita no ha sido preparada para un manejo empresarial de dicha infraestructura. Tal es el caso del parque microempresarial Armero Guayabal, que fue donado por la Cruz Roja. El edificio de la Caracola, que está ubicado en la junto al teatro que conforma la manzana cultural. Hoy esa caracola está en una situación de abandono y nadie da razón de para qué fue construida. El teatro de Armero Guayabal nunca fue terminado, la Casa Social Cultural Alemana tuvo una reestructuración por parte de Cortolima, pero hoy está siendo sometida nuevamente a un deterioro porque no tiene un uso. La Plaza de Armero nunca fue utilizada. El Museo Histórico de Armero de Omaira Sánchez no deja testimonios que marquen a un visitante. El antiguo hospital que fue construido fue abandonado. Y en el caso de la herida, la sede de la Cruz Roja, bomberos y defensa civil hoy están también abandonadas. Y en el caso de los bomberos, seguramente lo que sigue es una demolición. El centro de acopio de la herida fue invadido. La torre de la herida está que se cae frente a la fiscalía. Hay que hacer una demolición. Y esto lo que deja muy claro es que si no ha habido una dinámica comercial para el manejo de esta infraestructura, no podríamos pensar, o no deberíamos pensar, en una infraestructura sin antes hacer un proceso de formación y capacitación que genere unos compromisos claros para que los armeritas adquieran una capacitación y generen allí unas oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida. Es claro y se repite permanentemente, esto se tiene que hacer con la comunidad armerita. En concertación con el señor Orlando Sepúlveda, quien representa a FEDEARMERO y donde se agrupan las asociaciones, y obedece esta federación a una propuesta hecha por el exgobernador del departamento. Algunas asociaciones no están dentro de la federación, algunos que están federados no están de acuerdo, por lo cual hemos sugerido que si la federación es el organismo que agrupa las asociaciones y las asociaciones no tienen acuerdos con la federación, pues entonces habrá que hacer una reelección de junta y cambiar esa junta para que se pongan de acuerdo. Tenemos que dialogar con la federación, tenemos que dialogar con las asociaciones y tenemos que dialogar con el ente territorial, el cual está dispuesto. No solamente en la alcaldía de Armero Guayabal, con el alcalde Mauricio, sino también con el gobernador Luis Carlos Peñol, del departamento del Tolima, quien ha sido un cómplice y ha sido testigo de todos los trabajos que venimos haciendo. Entonces, la concertación con las asociaciones y con la federación también debe dejar en claro que no solamente los que sean asociados o federados son los que tendrán las oportunidades. Las oportunidades no están planteadas para que sean para unos cuantos, sino para un universo que además lo debemos censar. Los sobrevivientes no federados también tienen derechos y en igualdad de condiciones. Aquí lo que el valor y la oportunidad está establecida para los sobrevivientes. Existen grandes voluntades, existe la voluntad del gobierno, pero llegan hasta un punto en el que por el no entendimiento de las asociaciones y de la misma federación han llegado a hacer determinaciones muy claras del no apoyo. Y por qué no decirlo, hasta el rechazo mismo a estas asociaciones. Esto se ha valorado, ellos ya lo han entendido y hoy podríamos decir que en ellos y los no federados ya estamos encontrando actores objetivos que esperamos, una vez aparezca esta oportunidad, no sean las víctimas, puesto que una de las amenazas de Armero es que se nos convierta en el centro internacional de limosneros y de personas en situación de dolor o que no han elaborado su duelo para obtener algunos resultados. Entonces, el laboratorio que se plantea, más allá de una infraestructura, como lo hemos dicho, para que no sea amenazada, como se ha dicho, desde lo inmaterial, propone lo siguiente. El municipio de Armero, con toda su extensión, tiene unas propiedades que si bien son desaparecidos, hoy tampoco sabemos quiénes podrían aparecer a reclamar ese territorio. Por lo tanto, las zonas que se utilizarán para este proyecto son los predios donde se encontraban ubicadas las propiedades del municipio. Tal es el caso del estadio municipal, de la sede del cuerpo de bomberos, del parque fundadores, de la iglesia, etcétera, etcétera. A continuación, en la dinámica, pues van a estar narrados. Esto con el ánimo de que más adelante no haya unas reclamaciones de unos derechos y nos veamos en una situación de demandas y de dificultades en términos jurídicos. El Papa Juan Pablo II visitó en el año 1986 el territorio arrasado por el volcán
y en apariencia este territorio quedó declarado camposanto. La realidad es que no tiene una declaración de camposanto, lo cual favorece las intervenciones, intervenciones que no pueden ir más allá de unas puestas en las que no vaya a existir un asentamiento permanente. Sabemos que esta es una zona de alto riesgo, sabemos que el volcán permanentemente entra en actividad, que si bien es cierto hay un control y hay unos sistemas de evacuación distintos a lo que en 1985 existían, pues las sorpresas el volcán no las puede dar. A la naturaleza todavía no le hemos podido hacer los registros reales y podría sorprendernos. De tal manera que lo que son asentamientos solamente los podemos generar o bien en el municipio de Armero Guayabal, el cual era corregimiento en el año 1985, o en el municipio de Lérida, que alojó la mayoría de los damnificados. Empecemos entonces a mirar qué es lo que el antiguo Armero, dentro de lo que hoy posee, puede ser, una vez transformado, utilizado, y cuáles son los elementos inmateriales que debemos sacar para que empecemos una dinámica turística. Y que hago énfasis en el hecho de que se trata de hacer un laboratorio, ellos lo tienen consciente. Este laboratorio tiene que tener en su primera fase una medición aproximada de un año y medio o un año, en el que se demuestre la capacidad o que se evidencie la necesidad de capacitación a esta comunidad, emprendamos los procesos necesarios y logremos poner a punto esta comunidad que muy bien podría transformar el país en lo turístico. Pues esta experiencia seguro que la va a querer conocer el mundo entero de acuerdo a lo que hagamos. Hoy, cuando se llega a Armero, encuentras una oferta de un video que además es pirata. Hemos dialogado con el autor de este video para poder llevar esto a una edición original con los derechos de autor y como es debido. Y allí hay una oportunidad comercial en ese producto que mucha gente va a querer llevar. Los que hoy ofertan ese video, en su mayoría, no son sobrevivientes armeritas y, lastimosamente, y hay que decirlo, en algunos de los casos, dejan una imagen bastante comprometedora con lo que hay allí. En un pasado hubo situaciones de atracos y cosas que, pues, que lamentablemente sucedieron. A la entrada de Armero encontramos una información de lo que fue Armero. Encontramos unas ruinas en pie todavía, sepultadas o a medio sepultadas algunas, a medio sepultar otras. Y estas han sido invadidas por la naturaleza, no hablando de una invasión negativo, pues la naturaleza hace sus expresiones naturales. Entonces, las personas que quisieran que quieren conocer lo de Armero, una vez entran, además tienen una sensación de inseguridad. El territorio no ofrece una sensación de confianza. Entonces la gente entra y quiere salir rápido, pero igual quieren conocerlo. Algunas universidades y algunas instituciones van y hacen algunos trabajos desde lo educativo. Pero esto tampoco ofrece ninguna dinámica comercial que favorezca a ninguno de estos comerciantes, pues no sobrevivientes, pero que si seguramente que si hubiera una buena dinámica comercial, pues los sobrevivientes estarían allí. ¿A qué hemos llegado en acuerdos? Partiendo desde el punto donde se ingresa por la calle que baja a la iglesia. Esta calle, en cuatro manzanas, retornando a la vía principal nos deja en lo que se ha denominado como la casa de visitantes. Una de las asociaciones la tuvo en comodato. La dinámica que ejercieron en esa casa no dio ningún resultado, posteriormente fue abandonada. El transformador de energía desapareció, seguramente por manos criminales. Entonces, es otro de los abandonos. Lo cual entonces exige que haya algo muy integral para que la presencia allí de personal comprometido y de seguridad pues no permita que esto suceda. La casa de visitantes en su infraestructura tiene unos salones que serían ese centro de visitantes. Ese centro de visitantes donde podemos encontrar unas memorias de la tragedia, donde podemos encontrar una información precisa, donde la gente deberá llegar y allí poder contactar a los guías. Estos guías son unos guías guardianes de la memoria, es decir, son los sobrevivientes y empezarán a ser guías una vez hayan pasado o hayan participado de unos procesos educativos. El centro de visitantes con un área alrededor permite una exhibición de fotografías, unos videos, unos registros que dejen al visitante no solamente un aprendizaje, sino que sean también incitadores a hacer un recorrido. Bajando por esta misma calle, encontramos unas ruinas que están en pie. Estas casas se les puede descubrir el piso. Y tengamos muy en cuenta que los marcos de las puertas y las ventanas no forman parte de lo de la tragedia, sino de lo que posteriormente sucedió a nivel de vandalismo en Armero, que fueron llevadas tanto los marcos como las ventanas de las puertas. Entonces hay que entender muy bien esto. Sabemos que pasada la tragedia, el gobierno tuvo que hacer una esparsión de un material que momificara los cadáveres. Allí no tenemos que momificara los muertos, allí no tenemos cadáveres, tenemos solo momias. Y en ese tiempo de la cuarentena, en la cual era prohibido ingresar, pues solo ingresaron los amigos de lo ajeno y hicieron este daño que hoy se evidencia allí. Y esto hay que entenderlo y seguramente narrarlo en la medida de lo posible, sin que sea una queja o sin que sea pues como un relleno del discurso. La flora que hay allí, los árboles, los ninque como bactericidas fueron sembrados en Armero en una gran cantidad y que Cortolima conoce muy bien del tema, deberán ser respetados por naturaleza, pero también es necesario que... que la ruina como tal sea evidente y genere una experiencia para el visitante. Estas ruinas abajo de la casa de visitantes están entonces, como hemos dicho, se puede descubrir el piso. Son ruinas en pie en su totalidad. Esto deja claro que el lahar que bajó en sus 60 kilómetros por Armero, en esta parte llevaba un edificio más ancho que alto y esas calles en este momento están totalmente descubiertas y son las calles que antiguamente tenía el municipio. Girando a la derecha para llegar al parque principal, zona en la que también se han descubierto algunas calles y otras están cubiertas con los flujos, con los piroclastos emitidos y lo que llevó la avalancha y que conducen al parque principal. En el parque principal encontramos una serie de objetos y de cosas que han sido puestas, pero que no llevan un guión, no tienen un orden y que han sido quizás puestas de manera caprichosa, pero que son las que debemos organizar, generarles un guión y llamar a los actores y autores de estas para que se asuman frente a ellas. Cuando transitamos hacia en dirección al parque y corremos 3 cuadras más adelante donde está la piedra que sepulta el comando de la policía y donde está el monumento a la Policía Nacional, estas calles tienen unos depósitos que sugerimos sean levantados solo en la mitad de la calle para que quede la evidencia de cómo bajó allí ese lahar y que lo podamos volver una memoria de ese lahar hasta mucho más abajo donde la avalancha, por lógica, pues allí tiene algunos sepultados. No vamos a tocar lógicamente este tema, esto lo vamos a hacer con todo el respeto que se merece la comunidad armerita. No queremos tocar ningún sentimiento. Es muy claro que todo esto incluye un profundo respeto por todo lo que esto ha implicado. Pero ese material además ofrece unas oportunidades para ser comercializados como testimonio de esa tragedia, para que la gente los pueda llevar. Sembraron un limón, unas limonarias, y seguramente se pensaba hacer un óvalo, es lo que deja ver. Hoy han crecido los árboles, lo que toca hacer es una ornamentación para que hagamos un óvalo allí. Las tumbas, que simbólicamente fueron puestas al lado del parque, reiterando que son simbólicas, y es claro además por el espesor del flujo lábico que allí no puede haber ningún sepultado, fueron puestas simbólicamente. En su mayoría se encuentran en deterioro. Debemos hacer una consulta pública de unos 2-3 meses, una publicación que deje claridad de que allí vamos a hacer un movimiento y que quienes tengan allí sus tumbas y que tengan un sentimiento involucrado, pues se expresen para hacerlo con el debido respeto. No vaya a ser que posteriormente tengamos un conflicto por haber herido la susceptibilidad de algunos de los familiares. Las podemos mover puesto que allí no hay ninguna persona sepultada. Y no es moverlas para sacarlas, es reubicarlas. Es poder hacer allí una ornamentación, un gran jardín y poder poner estas tumbas de una manera mucho, mucho más organizada, o organizada porque hoy es un desorden, y que además estarían en el entorno que corresponde a la cruz donde en 1986 se arrodilló el Papa Juan Pablo II y oró. La oración que está dentro de los textos es una oración que además reza lo que hoy estamos haciendo. Esa imagen le dio la vuelta al mundo, tal vez de la visita del Papa Juan Pablo II a Colombia, la más significativa fue tanto allí como en Chiquinquirá, pero esa fotografía le dio la vuelta al mundo. Hoy ese entorno está transformado, de acuerdo a lo que era en ese momento. En ese momento no tenía ninguna vegetación, hoy hay una amplia vegetación. Y en ese crucifijo, que además se le puso un pedestal y que perdió su originalidad, sugerimos que el pedestal vuelva a la originalidad y con un escultor tolimense, para lo cual hemos invitado a algunos, podamos poner una escultura del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II en estos momentos está en el proceso de canonización. Son muy pocos los registros de milagros que quedan. Y en el momento en que sea beatificado y podamos poner esa escultura, para lo cual se ha invitado al Papa Ratzinger a que venga, haga una bendición y pongamos esta escultura, estamos generando de inmediato un destino turístico religioso. Esto ya empezarán a hacer las grandes peregrinaciones armero, como lo son a diferentes lugares de peregrinación en Colombia. Podríamos decir incluso que podría convertirse en el más importante de los lugares de peregrinación en Colombia, con todo el respeto de los demás, claro está. Y además, la niña Omaira Sánchez, quien recuerdan a veces más que el mismo armero y más que el volcán de Nevado del Ruiz con el nombre, se habla de la niña Omaira Sánchez y hay una recordación mundial. Ella tiene en su tumba una serie de acciones de gracias, se le adjudican unos milagros y ya está propuesta para ser beatificada. En el momento de canonización del Papa Juan Pablo II, si hacemos haciendo la visita del Papa, la bendición del lugar y, por qué no, la declaración de Camposanto, haciendo una resignificación de la tumba de Omaira, podríamos empezar el proceso de beatificación de Omaira, lo cual nos llevaría a potencializar aún más, con el respeto del tema dogmático, pero potencializar muchísimo más el destino armero en la tipología de turismo religioso. Queda entonces allí implícito el hecho de que el crucifijo de donde se arrodilló el Papa debe ser resignificado, tiene que tener alguna adecuación, una adecuación que haga honor a esto, y también queda implícito entonces que en la tumba de Omaira se debe ejercer también una modificación a ese entorno. Aledaño al crucifijo del Papa, pues está el Parque de los Fundadores, y allí se generó el Monumento a la Vida que hizo la Federación Fede Armero, pero que no se lee muy bien lo que allí expresa, y que vale la pena que generemos un guión, una iluminación y organicemos el Parque de los Fundadores. Al lado del parque está la cúpula de la iglesia, más no la iglesia, y una valla que muestra cómo era la iglesia. Esa cúpula fue arrasada, pues toda la iglesia, y la llevó un kilómetro más abajo, concertando lógicamente con ellos. La idea es trasladarla nuevamente, ellos la trasladaron a donde es la iglesia, a donde estaba la iglesia, pero lo sugerido es trasladarla al lugar para que esa sea una ruta donde podamos armar el guión que testimonie la fuerza con la que la avalancha bajó por ese sector. ¿Cómo arrasa todo esto? La evidencia de la fuerza de la AR y de este edificio lábico se manifiesta en diferentes puntos. Por eso es muy importante generar un recorrido señalizado con un guión que, además de lo geológico, lo técnico, lo vulcanológico y lo de la tragedia, genere todo este sentimiento y se convierta en un aprendizaje para la prevención de los desastres. Aquí también queda claro entonces que involucrar a los organismos que tienen que ver con desastres, como el CREPAT, con quien se ha dialogado, es importante, es muy importante. Las vallas que están alrededor del Parque de los Fundadores están puestas en diferentes momentos, y con todo el respeto del señor Francisco González y la Fundación Armando Armero, que ha hecho una labor muy interesante,
pero lógicamente conversado con él, él estaba muy de acuerdo en que, pues que esas vallas las ordenemos con un guión, las iluminemos, o si es el caso, pues abolir esas y generar un guión. Él quiere hacer un muro, el memorial de los allí caídos, posee una buena información y lógicamente que está dentro de las asociaciones con las que debemos tener diálogos para otras realizaciones. Continuando, la manzana que se plantea desde la entrada, ahí vamos a encontrar unas ruinas a medio cubrir. También se deberá hacer el mismo proceso, con todo el respeto a la naturaleza, y hacer la resignificación. En el camino que conduce a la tumba de Omaira, y en la tumba de Omaira, se debe hacer una resignificación de la tumba y una organización ahí, para lo cual se debe proponer algo arquitectónico. De la carretera principal, que muy pronto llegará en doble calzada, y eso lo debemos tener muy presente, porque esta doble calzada va a modificar el territorio, por lo tanto, preventivamente debemos mirar cómo va a ser ese trazado. No vaya a ser que las inversiones que hagamos en este momento, pues luego tengan que las debamos perder. Pero en la parte de arriba hay un testimonio muy importante de lo que fue la tragedia, para que sea entendido desde lo más simple. Si los que habitaban esas casas se hubieran subido al segundo piso o al techo, se hubieran salvado. El edificio lábico ahí llevaba más o menos unos 2 metros de espesor. El lodo cubre las casas, no las tumba. Hoy esas casas están entonces a medio cubrir y a medio descubrir, como se quiera entender, y también deben ser sometidas a un proceso. Más adelante está la iglesia del Carmen y al lado está el predio donde existía el estadio municipal de Armero, el cual debe ser el parqueadero para los visitantes Armero, que está paralelo justamente a la casa de visitantes. Hemos hecho ya el círculo. Ahora, ¿qué es lo que queda? ¿Cuáles serían las dinámicas? Las dinámicas comerciales que debemos aprovechar es, debe haber un merchandising. Puede sonar hasta atrevido en el tema de lo religioso. Unos elementos que destaquen. Con el escultor hemos hablado para fuera de la escultura monumental que le hacemos al Papa Juan Pablo, hacer 100 esculturas de menor tamaño, las cuales van a ser vendidas. Y esto, más allá que de una recolección de fondos como retorno de capital de la inversión, lo que queremos es generar el sentimiento de la oportunidad económica que allí está manifiesta y que debe ser la que los sobrevivientes aprovechen para el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Y por qué no decirlo? Para la reducción de la queja. No más víctimas, mejor transformadores. Estas dinámicas en la fecha conmemorativa las vemos de una manera muy informal. Vemos cómo venden escapularios, vemos cómo venden oraciones, vemos cómo venden fotografías del crucifijo de Juan Pablo II. Y estas oportunidades son, como es un tema informal, estas oportunidades son, podría decirse que muy pocos o nada le toca a los sobrevivientes. Ese 13 de noviembre de cada año que se hace la fecha, que es la fecha conmemorativa, hay una serie de mercaderes de la tragedia. No quiero con esto, o queremos con esto decir que eso sea malo, pero queda claro que son unas oportunidades. Entonces, el merchandising de lo que es Armero tiene oportunidades en lo religioso y también en lo geológico. El material que se evacúe de las calles podrá ser vendido como piedras en la recordación, al caso de otros volcanes que han arrojado, o el mismo caso del muro de Berlín que fue vendido por pedacitos. El video cuyo autor es el señor Juan Guillermo Garcés, con él se ha conversado para comprarle los derechos, hacer la reedición y generar una distribución de un video que además tengamos presente, que él tiene 170 horas de grabación por todo lo que vivió allí, las cuales las ofrece, está dispuesto a participar en esto, pero a quien debemos comprarle los derechos y hacer una reedición de los dos videos, uno ganador en el Festival de Cine en La Habana y el otro ganador de un premio en Alemania como el mejor video del mundo. Estos son los videos que están vendiendo de manera pirata, tenemos que acabar esa piratería, tenemos que evacuar la gente que no tiene que ver con la dinámica real de Armero y empezar a vender este video y distribuirlo para que también sea otra fuente de ingresos. La guianza como tal, que es el inmaterial y que va a ser muy seguramente el elemento más importante de la visita a Armero, tiene que poseer unas características muy especiales. Por ello hemos planteado con la Universidad del Tolima, cotización que aparece acá, un diplomado. Proponemos un universo de 100 sobrevivientes para elegir 20 que tengan un testimonio, que sea un testimonio que impacte, pero que ese testimonio en la persona que también le podría hacer un daño o que podría ejercer una manipulación como víctima en ese papel, para que esto no suceda, queremos que las entrevistas las haga un grupo interdisciplinario conformado por expertos en elaboración de duelo, psicóloga, trabajadora social, psiquiatra, docentes, y que de esta selección podamos hacer un diplomado de tal manera que ellos aprendan la guianza y les generemos el modelo como deben narrar esa tragedia que vivieron, y que la lectura que dejen en el visitante sea una lectura de admiración, transformación, y que en ellos se pueda leer un tema de trascendencia. Lo concertado con las asociaciones hasta ahí es el primer laboratorio. El Departamento para la Prosperidad Social tiene una infraestructura que va a empezar a ser construida en el municipio de Armero Guayabal. Ya hemos narrado lo que en el Armero Antiguo debe ir. En el Armero Guayabal estaría el Parque Conmemorativo Omaira Sánchez. La Universidad Nacional de Colombia, que fue quien hizo los diseños, tiene unas propuestas y, como bien fue dicho, el alcalde tiene unas exigencias. En reunión con el gobernador Luis Carlos Peñol y con el DPS, a la cual fui como miembro del Fondo de Promoción Turística en este caso, y como asesor del proyecto de Armero, generamos unos compromisos. Hoy están siendo concertados para que generemos un segundo momento sumado a la propuesta del viceministro Oscar Rueda de que ya una vez tengamos esta claridad haríamos una visita para hacer la socialización en Ibagué en compañía del ministro Sergio Díaz Granados. Este momento debe estar quedándose en no menos de un mes, y teniendo presente que la infraestructura para Armero Guayabal con el DPS tardaría 2 meses en la construcción, estaríamos sumando al final de agosto, entonces septiembre, octubre, para inaugurarla y entregársela a los armenitas el 13 de noviembre de 2012, fecha conmemorativa de los 27 años de la tragedia de Armero. Tiempo, además, en el que debemos hacer la restauración de lo que fue propuesto anteriormente lo cual como presupuestos aparecen en estos documentos. Como producto turístico innovador hay que tener muy presente que si el departamento del Tolima es el departamento que en Colombia tiene más volcanes, más no en el mundo, claro está, pero que tiene el volcán Machín, que es el segundo con mayor fuerza, seguramente que si lo buscan en documentos dice que es el segundo más peligroso del mundo, con mayor fuerza, está en el departamento del Tolima, por lo cual el producto turístico para vender el destino se propone que sea tierra de volcanes, de tal manera que generemos un circuito que vaya Armero, Líbano, Líbano-Murillo, Murillo-Nevado del Ruiz, Nevado del Ruiz en la medida de que el volcán mismo lo permita, ascender hasta el cráter Arenas del volcán, protagonista de los episodios del 13 de noviembre del 85 y de los anteriores, para retornar, bueno, pues, quien se quiera volver, pues lógico lo puede hacer, pero para retornar al sector de Brisas en el Nevado del Ruiz y continuar a Herbeo, con Cerro Bravo, bajar a Palo Cabildo, perdón, Casa Bianca, Villa Hermosa, Palo Cabildo, llegando a Falan y posteriormente a Armero, en una ruta circular que esté referenciada, que esté señalizada y que permita un aprendizaje para poder hacer lectura, no solamente de los domos volcánicos, sino de los depósitos lávicos que a lo largo del historial de estos volcanes está allí, y que para una persona en el orden de lo científico constituye una experiencia muy particular. El recorrido de Líbano, Murillo y los municipios citados ya fue conversado con los alcaldes y queremos hacer entonces la ruta al volcán. Aquí prendemos algo que es muy importante: el Nevado del Ruiz, y como todos los nevados en el mundo, hoy su masa glaciar está bastante reducida, tal vez en un 60-70%. En muy poco tiempo no veremos las nieves perpetuas, probablemente hasta ni veremos nevar en esos territorios. Y ya es hora de que nos hagamos dolorosamente conscientes de aquella situación, para que no vendamos un nevado, pero sí vendamos un volcán. En muchos destinos del mundo los volcanes son importantes en la oferta turística. En Colombia nos quedamos en el Nevado, nos está desapareciendo, entra en actividad y no la vendemos. Entonces, a partir de este ejercicio, debemos empezar a vender ese volcán con todas sus bondades. Una exposición fotográfica que aminore como la lectura de tragedia del volcán y que resalte la belleza existente en esta zona y en los volcanes y en los nevados, es otro de los elementos que debe estar dentro del recorrido, lo cual está concertado con un fotógrafo y aparece dentro de las cotizaciones del proyecto. Un paso fundamental en el ejercicio es empezar a revisar los documentos y empezar a recibir propuestas de empresas de arquitectura e ingeniería que nos puedan proponer una infraestructura, unos monumentos para el caso del crucifijo, incluso para el caso de la misma iglesia, la transformación en el parque, la resignificación, las propuestas de las asociaciones que están aquí incluidas, y de una vez, en la segunda fase, el gran Centro Internacional para la Prevención de Desastres como elemento único y diferenciador de la oferta.
Le ponemos una pausita y se lo mandamos a... para que no nos quede muy grande el archivo. Pues Bueno, vamos a ver pues si encuentro este coso, porque con esta luz.
Pues yo no estoy como muy a gusto.
¿No? ¿Qué le pasó? Ahí toca una hora.